Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía y escuchen esta sintonía. No sé a ustedes, pero yo ya es que soy como el perro de Pavlov. Oigo esta sintonía y me entra hambre porque sé que por la puerta entra Marga García y que nos va a ofrecer, bueno, pues recetas apetecibles. Hoy además decíamos, Marga, algo fresquito, alguna ensaladita, pero que sea original, que sea divertida, que sea distinta, porque muchas veces nos aburre comer siempre lo mismo. Y luego otro plato que fresco no es, ligerito quizá sí, tampoco, pero es que se le perdona todo, porque yo creo que es una combinación, Marga, perfecta.
Mágica, ¿eh? Sí.
¿Verdad?
Mágica.
¿Por cuál empezamos? ¿Por el contundente?
Pues mira,
y rico.
Vamos a presentar primero, yo creo que el de una sartén de setas con patatas foie y huevos.
Qué rico.
Pero tienes que estar
hoy hacemos una barbacoa.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Y la otra era una ensalada de Nisua y una ensalada de patata, pero bueno, vayamos por partes.
Una ensalada de patata muy especial.
Sí,
no
la típica campera que estamos más acostumbrados.
No. Esta es una ensalada importante, pero vamos por esa sartén.
Pero espera, antes de que vayamos con la sartén, aviso, que no se preocupen si no les da tiempo a coger los ingredientes, si no se quedan con las cantidades, porque nos pasa a todos, muchas veces estamos, a lo mejor están haciendo alguna otra cosa, van conduciendo, bueno, luego pueden ir siempre al blog de que tiene Marga, a gastroamantes.com, y ya tener ahí tranquilamente la descripción, los ingredientes, las cantidades. O sea, ahora solamente escuchen con atención
para abrir
a Marga y procuren
boca.
No ahogarse con su propia saliva. Es lo único que les podemos recomendar.
Sí, pues mira, es que esta receta de hoy, además que siempre la pedimos cuando tú vas a un restaurante o te vas de tapeo, ¿quién no se pide una sartén de patatas con huevos rotos?
Huevos rotos, ¿no?
Vamos, yo creo que casi todos, y a todos les gusta, a los niños les encanta, pues es lo que he preparado. Pero les he metido un poquito especial, les he metido unas setas, un variedad de setas, una shiitake, un champiñón, una de portobelo, he rogado con un poquito de cebolleta, he rogado primero la cebolleta, luego he añadido las setas variadas, con un poquito de ajo rallado para que quede
más
extendido ese toquecito. Y luego lo que he hecho ha sido añadir las patatas. Las patatas previamente las he cocido para no freírlas y que no cojan tanto aceite. Las he cocido con piel y todo, con un poquito de sal costa, que además hoy le he puesto la que lleva todos los nutrientes y todos los minerales, la de yodo, magnesio, que el empaque es verde, es súper llamativo. Así es que yo os invito también a que lo completéis. Y completéis la sal siempre con todos estos minerales y oligoelementos que nos vienen muy bien a nuestro cuerpo. Y he hecho las patatas las he hervido con un poquito de sal, y una vez que estaba las he cortado en rodajas y las he añadido a las setas. Han ido dorando las setas y las patatas, y cuando ya todos los jugos y todos los líquidos han evaporado, pues los he dejado así y he hecho un huevecito frito rústico. El rústico dirás, ¿y cómo es un huevo rústico? Pues un huevo rústico es que tiene un aspecto como un poco más rugoso, un poquito más diferente. Para que el huevo te salga perfecto, yo lo que hago siempre es en una sartén pequeña del diámetro más o menos del que quiero la sartén, el de la que quiero el huevo, la pongo a calentar sin nada de aceite. Cuando está muy caliente la sartén, le añado una cucharadita de aceite de oliva, enseguida pongo el huevo y doy vueltas con unas púas de un tenedor a la clara, haciendo círculos, para llevarme la yema al medio y que nos quede un huevo frito bien presentado con su yemita amarilla en el centro. Y como estamos removiendo un poquito la clara, pues nos va a quedar así como un aspecto de la clara muy rugoso. Se nos va a formar la puntillita porque la sartén está muy caliente, y lo que vamos a hacer es taparlo para que cuaje bien el huevo y nos quede hecho perfecto. Lo tapamos a 30-45 segundos.
Eso es para intentar ser más light, ¿no?
Sí, bueno, pues freír
su aceitito. Si haces el huevo frito y tal, lo que pasa es que haber hecho el esfuerzo de cocer las patatas, no sé qué, para luego hacer el huevo frito, pero bueno, digo yo que por un huevo frito tampoco pasa nada, ¿no?
Tampoco pasa nada.
Es que a mí me gusta mucho el huevo frito.
Ya, sí.
Me gusta mucho con la plancha, está muy rico, pero con ese plato yo creo que merece la pena, ¿no?
Así la puntillita y echar el aceitito así que baile por encima del huevo.
Un huevo frito en condiciones.
Sí, venga, pues lo hacemos. Bueno, yo lo echo así un poquito.
Esperamos que no me regañas si lo hago frito, ¿no?
Para nada, para nada más. Tú puedes, así, tú puedes tomarlo. Y luego, nada, pues recogemos el huevo y lo ponemos encima de nuestra sartén de setas con patatas. Y para darle un saborcito extra, en los últimos minutos antes de poner el huevo le ponemos un poquito de foie. Uh-huh. Lo revolvemos bien con las patatas y las setas y nos queda así ese toquecito sutil.
Qué rico.
Muy rico, muy rico. Luego sazonamos con sal Costa nuestro huevo, le ponemos unas hojitas de tomillo limonero para darle un saborcito o un poquito de perejil, lo que tengamos por casa. O sea, yo como tengo plantas y me gusta mucho tener las aromáticas en casa y cocinar con ellas, pues siempre se lo pongo y va muy bien además ese toquecito limonero o un poquito de romero. Hay que romper un poquito esa del perejil, ¿no?
Sí, hay que probar cosas.
Y el tomillo limonero.
A lo mejor descubrimos algo que nos encanta. La albahaca, estamos más acostumbrados. La hierbabuena también.
La hierbabuena, qué juego da.
Sí. O sea, en la sopa de cocido está muy rica la hierbabuena.
La hierbabuena en la sopa de cocido.
Y yo también lo que hago a veces es echar unas. Sí, sí que está buena.
Sí.
Y luego yo lo que a veces hago es echar en la ensalada hojas enteras de hierbabuena. En una ensalada de lechuga, una hoja, o sea, de vez en cuando, unas hojas o media para no comerte entera y queda riquísima.
Riquísima.
Pillas
sí.
la hoja y de verdad que dices,
y además
qué rico.
El frescor que te proporciona el masticar una hoja de hierbabuena o de
mezclada
menta.
Mezclada con lechuga, cuando es una lechuga carnosita, tipo eso, la batavia o, ¿sabes? Queda muy bien.
Qué rica.
Bien.
Pues, y lo de la sopa me la apunto, pero no solo de cocido. Yo creo que en todas las sopas así que hagamos así, o de pollito o de un caldito de carne o de verduras,
queda muy bien.
El ponerle unas hojitas de hierbabuena.
Eso sí, ponerla en el momento que
me
se va
apunto.
A comer. Igual que
claro.
lo hacen con todas las hierbas, lo ideal es ponerlas en el último momento para que no se pierdan aroma, porque es verdad que si las dejas mucho tiempo, pues pierden potencia.
Salvo que predomine mucho como el romero y eso, que aguanta más tiempo de cocción.
Pero hierbas frescas casi mejor al final.
Me lo voy a apuntar para la
sopita. Y a mí el cilantro me encanta, aunque yo sepa que es una hierba de amores odios a la gente. O le encanta o
pero
le
espanta. Pero eso acostumbras al cilantro, porque a mí yo reconozco que a mí el cilantro me espantaba un poquito, pero me he hecho a ello y bueno, el otro día me decía mi hermana Paloma lo mismo, yo es que ahora cilantro se lo echo a todo, aparte de que es muy saludable y es sanísimo, o sea, nos aporta una cantidad de propiedades al cuerpo y lo podemos encontrar ya en todos los sitios el cilantro, antes era un poco más complicado encontrar todo este tipo de ingredientes, pero ahora ya tenemos los supermercados impregnados de aromáticas. Así es que, pero sí, me apunto lo de tu cilantro, para lo de tu menta para las sopas. Y ahora te voy a contar la ensalada.
Ahora, vamos a lo más healthy.
A lo más, sí. Bueno,
que también lo de cocer las patatas, hacer el huevo a la plancha, quita muchas calorías,
Sí. Sí, te quita. El aceite es verdad que es sanísimo, nos aporta también un montón de propiedades.
Aceite de oliva,
pero es muy calórico.
Sí,
es muy calórico. Sí. Por algo, siempre que comienzas una dieta de control de peso, siempre te restringen un poco el consumo del aceite.
De grasas.
Sí.
Bueno, pero
Llevan a dos cucharadas nada más, que para mí no es nada.
No es nada, eso lo gastas ya en una ensalada. Pero lo que sí es verdad es que es mucho mejor comer esa grasa. Lo que te restringen es la grasa, pero hay que potenciar las grasas buenas, el aceite de oliva virgen extra, los pescados azules y apartar otras menos sanas, grasas animales. Animales, pues todo el bacon, por muy rico que esté, esas cosas.
Si lo desgrasamos un poquito, sí, que
a mí
queda
es que me gusta
seco.
Todo. Oh, bueno, venga, quita que nos liamos. Vamos
que nos guste todo es un problema, ¿eh?
No, peor sería que no nos gustara nada.
Y a todas horas, además, eso es lo malo, que nos guste todo a todas horas. ¿No?
¿Qué ensalada vamos
a proponer
hoy?
Una ensalada de patata con una cremita suave de piña y polvo de pistacho. Y todos estos ingredientes que lleva esta ensalada son para facilitar el sueño. Y para que este sea mucho más profundo.
Qué bueno.
Sí, esta receta la
es una cena.
Es una cena, bueno, la puedes tomar también, luego te pegas una buena siesta, ahora que estamos los que están de vacaciones, te llevas esta ensaladita a la playa y luego una siesta a la brisa del mar y es perfecto. Pues mira, para preparar esta ensalada lo primero que vamos a hacer es cocer en una olla a presión y con abundante agua las patatas con una cucharadita de sal. Una vez suban las anillas de la olla rápida, apagamos el fuego y una vez que podamos abrirla, les quitamos la piel, dejamos que enfríen antes de tocarlas porque sabes que salen con una temperatura altísima y la cortamos en trocitos. Cocemos los huevos también para que la yema nos quede amarilla y perfecta. Una vez que empiece a hervir el agua, hay que retirar la cazuela de la fuente de calor y dejar que se terminen de hacer. Luego dejamos enfriar, pelamos y cortamos, porque es verdad que a veces si nos pasamos en la cocción de un huevo nos va a quedar ese color verdoso en la yema y a la hora de presentar una ensalada pues no queda muy bonito. Entonces ponemos los huevos a hervir y cuando empiece a estar en el punto más alto de ebullición el agua, apagamos la intensidad del fuego y dejamos 3-4 minutos para que se terminen de hacer. Ya sabéis también ahora que estamos en época de mucho calor y que unos huevos en mal estado nos puede traer algún que otro problema. Uh-huh. Para saber si está fresco tenemos que sumergirlo en una jarra alta con agua y si el huevo va hacia el fondo es señal de que está perfecto. Y si por el contrario el huevo flota, entonces es que no está apto para consumo y es mejor eliminarlo. Entonces ya tenemos la patata, tenemos nuestros huevos cocidos. Ahora vamos a hacer el aguacate. Vamos a abrir un aguacate a la mitad. Vamos a retirar el hueso con el filo de un cuchillo, ya sabéis, golpeando con decisión y haciéndolo girar. Luego pelamos la piel con las manos para que nos quede un bonito exterior verde y cortamos el aguacate en dados. Después vamos a utilizar una cebolla roja que la vamos a cortar también en juliana. Y luego vamos a partir unas cerecitas que están ahora tan carnosas y tan ricas. Las partimos por la mitad y las deshuesamos. Un truco... Aquí no vamos a poner muchos, pero si alguna vez queremos hacer un gazpacho de cerezas o queremos hacer una receta que lleve muchas cerezas, un truco.
Algún
para
dulce también, un hay dulce un pastel, el clásico de cerezas, está muy rico.
Qué rico, pero a veces deshuesar tanta cereza te da pereza. Pero un truco para hacerlo es tú coges una botella de cristal, colocas la cereza en la boca de la botella y con un palito de brocheta o un palito de estos de pinchar los
bizcochos, un palillo
o un palito, haces presión y el hueso cae en la botella y te quedas con
mira qué buen truco.
Con la carne. Y es un truco que va muy, a veces si están muy 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 carnosas es verdad que la piel está muy 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 tersa y muy dura y cuesta un poquito más, pues lo desigual, le haces una pequeña incisión, lo mismo, colocas la cereza en la botella,
muy
presionas con, y bueno, las vas deshuesando a gran velocidad, pero por aquí como son un poquito, son unas 10 o 15 las que vamos a utilizar.
La haces a mano con un cuchillo.
La hacemos a mano con un cuchillito y ya está. Y luego vamos a preparar esa cremita de piña para aderezar nuestra ensalada. La vamos a meter en un triturador de alimentos, la vamos a poner un poquito de vinagre de arroz, un poquito de vinagre de manzana.
Vinagre un poco más
limón,
suave, ¿no?
Sí,
no de jerez ni
sí,
nada, que es a lo mejor demasiado
sí.
fuerte, ¿no?
Un poquito de aceite y un poquito de nuestra sal Costa que tengamos en casa para hacer un contraste de sabor. Y el sabor del dulce de la piña, con el toquecito de la sal, con ese toquecito de cítrico, la verdad es que te sale un aderezo para esta ensalada o para la que quieras, ¿eh? Riquísimo. Y luego vamos a hacer un polvito de pistachos también. Cogemos los pistachos, los podemos machacar en un mortero si queremos o los pasamos también por un procesador de alimentos. Y nos va a servir pues para darle
si los metemos
toquecito.
En una bolsa de esas de alimentos, le
también
damos unos golpes
unos
con algo,
sí,
queda muy regular y aparte que no manchamos nada.
Y no manchas nada, sí, porque es verdad que con el mortero a lo mejor te puedas saltar y luego andas cogiendo los trocitos.
Yo lío cada uno con los morteros.
Y así.
No te cuento.
Sí, bueno, y sobre todo con los frutos secos. Es verdad, aunque pongas la mano, ¿verdad?
Nada,
que parece
sale,
que lo tienes todo
disparado.
Cubierto. Dices, pues lo tengo todo tapado. ¿Dónde va? ¿Dónde
sale
va?
Disparado.
Pero salen disparados. Entonces, bueno, montamos nuestra ensaladita con nuestras patatas cocidas, nuestro huevo, nuestras cerezas, nuestra cebollita roja. Luego también la gente, nuestro aguacate. Y luego que si...
¿Quieres echar una aceituna? Pues una aceituna. ¿Que quieres maíz? Maíz.
Un tomatito, le quieres poner un poquito de apio, que también está muy rico. Eso ya va al gusto del personal, un poquito de atún, lo que quieras. Pero así, tal cual, es deliciosa. Luego le ponemos unas cucharaditas de nuestra salsita de piña y luego dejamos por encima nuestro polvo de pistachos. Y de verdad que es una ensalada refrescante.
Qué rica, además con muchas
riquísima,
texturas.
Riquísima, con muchas texturas y además con un sabor delicioso. El de la cereza, el de la piña, el del aguacate, luego el crujiente de la cebolla roja. Es una explosión de sabor, de verdad. Es una ensalada que ahora que estamos en épocas calurosas, que además te puedes llevar a todos
y
los
y cambiar
sitios.
Un poco, que es que al final siempre es
siempre
o la ensalada campera o la ensaladilla rusa
pasta,
o la ensalada de lechuga, tomate y cebolla de toda la vida, la de pasta, la de arroz,
pero
efectivamente, la de legumbres, que yo también hago
qué
mucho
rica.
La de garbanzos.
Uf.
Pero voy a probar esta.
Y la de lentejas, yo hago una ensalada de lenteja negra con berberechos.
Qué rica.
No sabes, que a ver si te la traigo para
sí,
la semana
sí,
que viene.
Día,
esta que
día.
Es muy refrescante.
Pero bueno, hoy la
rica.
Que tenías preparada es una
hoy tengo
ensalada
una ensalada
también
lleva
patata.
Sí, es una ensalada niza. con un aceitito de albahaca. El aceitito de albahaca, yo siempre lo hago, cuando veo que está fresco en el supermercado, me hago mi aceite de albahaca, que no es más que triturarlo, con un gajito de limón confitado de este, que si hemos hecho los deberes y tenemos en nuestra despensa ese básico, que son los limones confitados, que no es más que poner unas rodajas de limón claveteadas en aceite de oliva y dejarlo macerar. Pues tú coges un gajo de ese limón cuando ya está macerado en el aceite con el clavo durante 3 o 4 semanas.
Yo luego te digo también otro receta secreto, para los limones encurtidos, como los hacen los árabes.
Los árabes.
Yo uso esos más y quedan también muy bien.
¿Y cómo los haces?
Esos nada más es lavarlos muy bien.
Sí, bueno, claro.
Cepillarlos incluso. Les das un corte en forma de cruz en el culo o en la punta del... los metes bien
enteros,
sal.
Los metes enteros.
Sí, que no llegue a separarse el gajo, pero para que puedas introducir un poco la sal, hierves unos botes y eso va como una especie de salmuera, no lleva ni aceite ni nada.
Ah, en salmuera, sí.
Sí, como en agua. Ah. Hay que ponerlo en agua, en un lugar oscuro y tal, pero... Pero esos no llevan ni aceite, porque el aceite es verdad que, aunque no sea muy normal, aceite con materia, pues con limón o ajo y tal, a la larga puede tener algún problema.
Sí, a mí es verdad que yo lo consumo rápido porque lo utilizo muchísimo, el aceite de limón, para tartares, para ensaladas, para unos fettuccini di mare y le va muy bien. Entonces es verdad que, y luego ese aceitito que sobra, pues lo utilizo para cocinar.
Sí, pero tampoco tiene mucho tiempo de conservación, porque el limón, aunque sea con el aceite, ya te digo, hombre, si lo haces para unas semanas y tal, no hay problema, pero tampoco es bueno tenerlo
mucho tiempo.
No es como si lo haces con hierbas secas o con ajo seco.
Sí, para hacer un aceite picantito.
Con guindilla o
guindilla,
es distinto. Bueno, venga, pues
yo te estoy haciendo un aceitito de albahaca, pues eso, con unas hojitas de albahaca, una pizquita de sal, este gajito de limón y aceite. Trituramos y tenemos un aceite de albahaca para lo que queramos, para aderezar pescados ahora en verano, para ponerle una patatita cocida, para ponerlo en pastas, para lo que quieras. Ahora lo vamos a utilizar en esta ensalada Niza, que como su propio nombre indica, es original de Niza. Hay muchas versiones de esta ensalada. Existen, pues como aquí, a lo mejor la ensalada campana, que cada uno lo hace a su manera.
Yo la Niza, la que he comido más, suele llevar alcachofa, la patata, judía, lleva anchoa, algún filete de anchoa. Lleva, bueno, por supuesto, la patata, el huevo cocido también, pero...
Es así, hay muchas versiones. Yo hasta le he puesto huevos, le he puesto judías, le he puesto alcachofas
marinadas, judía verde
escaldadita, y que hay que escaldada previamente, las alcachofas marinadas, unos tomates cherry, pepino, un poquito de pimiento verde, un tallito de apio, que también le da un saborcito muy especial el apio, una lechuga romana, aceitunas negras, un dientito de ajo, cebolla roja, lomos de atún, tomillo fresco, el limón, sal, pimienta y nuestro aceite de albahaca. Lo primero que vamos a hacer para preparar esta ensalada de Niza es escaldar las judías verdes. Ya sabéis que es sumergirlas en agua hirviendo y luego las pasamos en agua fría. Nos coge un color verde intenso, precioso, y ya las tenemos listas. Luego, en un bol aparte, vamos a poner el líquido de las alcachofas marinadas y vamos a añadir en el diente de ajo prensado o rallado, unas hojitas de tomillo limonero, el tomillo que tengamos en casa, o las especias, no tenemos la planta fresca, un poquito de sal y el zumo de limón. Batimos para mezclar y reservamos, porque este va a ser nuestro aderezo. Después cortamos las aceitunas, cortamos nuestros cherries, en rodajas los pepinos, cortamos en tiras el pimiento, hacemos unos daditos con el apio, cortamos la cebolla en juliana y lo ponemos todo junto en una fuente junto a las judías verdes escaldadas. Después añadimos nuestra marinada, lo mezclamos bien y luego presentamos. Yo lo he presentado en boles individuales, decorando los boles con las hojas de lechuga y luego poniendo pues todo este interior tan riquísimo del pepino, las cebollas.
Pues eso lo voy a hacer.
Otra manera de ensalada así muy fresca, que además puedes dejar preparada, pendiente del aliño, que ya sabéis que el aliño marchita mucho.
Sí, agacha un poco las hojas.
Sí. Y el aliño, bueno, el aliño, como es nuestro aceite de albahaca.
Perfecto.
Lo tenemos listo.
Pues Marga, la semana que viene esa ensalada de lentejas, aparte de lo
con
que te traigas.
Con berberechos,
¿vale?
Qué rica.
Venga, gracias.
Hecho a vosotros. Chao, chao.
Hoy cocido.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. 117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá en, sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Cuidado, ven. Doce veintisiete minutos de la mañana, no ha cambiado la hora. Estamos con Gloria Talavera. Gloria. Se buscan familias, podemos decir el titular, ¿no?
Eso es, porque hay más de 14.000 niños buscando una familia en España. Niños que en la actualidad viven en centros de menores que están tutelados por la Comunidad de Madrid. Y el acogimiento familiar lo que facilita es el desarrollo de los menores en un entorno familiar. Esto lo dice además la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, que se fundó en el año 2006. Actualmente cuenta con 1.000 familias acogedoras en toda España y entre sus objetivos está dar mayor visibilidad a esta figura del acogimiento familiar. Estamos al habla con su vicepresidenta, María Araude Robles. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Queríamos conocer cuáles son las necesidades de esos niños y qué debería conocer la sociedad, qué beneficios aporta para los jóvenes, para los chavales, vivir en una familia.
Bueno, pues los que hemos vivido en familia, que entiendo que somos la mayoría, no hace falta que se nos explique mucho los beneficios que aporta, ¿no? O sea, una vinculación con unas personas de referencia que te quieren por lo que eres y a pesar de lo que eres, o sea, que son unas personas... que siempre son las mismas, frente a vivir en una residencia, que es una institución donde, bueno, hay cuidadores que tienen turnos, que además están unos meses y luego se van. En definitiva, bueno, pues el ser humano está hecho de una especie, eso lo dice muy bien el catedrático de Psicología Evolutiva, Jesús Palacios, está hecho de una especie que necesita vincularse para crecer de forma adecuada, ¿no? Entonces, en las residencias todas las necesidades físicas y educativas están perfectamente cubiertas, pero las afectivas pues no están cubiertas como en una familia.
Y en esos centros, decís además, los niños se vuelven invisibles y la sociedad española no conoce quizás esta realidad. ¿Por qué no se acogen más? ¿Por falta de conocimiento, por medios, miedos?
Pues por un lado estamos convencidos que es porque la sociedad no conoce esa realidad. O sea, la mayoría de las familias acogedoras nos hemos enterado de forma absolutamente casual de que existía el acogimiento familiar, la adopción es una figura muy conocida en los colegios, se estudia la adopción, el acogimiento familiar normalmente no es un modelo de familia del que se oiga hablar, ¿no? La familia acogedora. Y luego por miedos, o sea, muchas veces las noticias que trascienden sobre acogimiento es pues cuando un niño de repente tiene que volver con su familia de origen y no ha sido un trabajo que se haya hecho bien, o sea, que se haya previsto ese retorno, que se haya trabajado con el niño de la familia, sino que se produce a lo mejor un desgarro, entonces una lucha entre familias, ¿no? O sea, cosa que es muy raro, pero como son las noticias más morbosas, entre comillas, pues son las que más trascienden a veces, ¿no? Entonces hay una falsa percepción de lo que es el acogimiento, y cuando alguien se entera de que tú eres familia acogedora, la primera pregunta es, bueno, pero ¿y cuándo te lo quitan? En cualquier momento pueden venir a tu casa y quitar al niño. Bueno, eso es absolutamente equivocado, ¿no? O sea, hay distintos tipos de acogimientos, hay algunos en los que se prevé el retorno a corto plazo, son acogimientos temporales, ya se trabaja para que ese niño esté unos meses o un año en esa familia acogedora y luego vuelva, pues porque a lo mejor su madre está cumpliendo una condena en prisión o está sometida a un tratamiento X y ya se prevé el retorno. Y luego hay acogimientos indefinidos en los que, bueno, pues la problemática, digamos, que ha provocado que ese niño no pudiera crecer en su familia de origen es muy compleja, y entonces, pues bueno, ahí no se prevé un retorno, y entonces, aunque se trabaja con las familias de orígenes, pues a veces los acogimientos se prolongan 2-3 años, incluso hasta la mayoría de edad, y luego la convivencia a veces sigue con la familia acogedora.
Y hay además tipos de acogimiento, por ejemplo, para fines de semana, para estancias vacacionales, lo digo porque como estamos en verano.
Sí, en verano hay programas específicos de niños a lo mejor que no tienen, o sea, que no pueden salir con sus familias de origen, incluso en los meses de verano, pues que vayan a pasar un mes o 15 días con familias que se presten para ello. Son programas muy específicos, ¿vale? También se iniciaron con el tema de los niños saharauis, o sea, esos programas se conocen más, y bueno, y es bueno que estos niños por lo menos tengan una opción, ¿no?, de veranear en familia. Luego, los otros tipos de acogimientos, bueno, pues son más estables, son unas soluciones más de continuidad para que el niño realmente deje de vivir en un centro, ¿no?, que eso es lo deseable.
¿Por qué se convirtió María Arauz en madre de acogida? ¿Cómo tomó esa decisión junto a su pareja?
Bueno, pues precisamente nos enteramos de forma casual. Yo creo que todo el mundo que acoge tiene una cierta vocación por la infancia o por la adopción o por el acogimiento, ¿no? Nosotros teníamos hijos biológicos, no íbamos, o sea, aunque nos habíamos planteado a veces adoptar, en la adopción nacional había unas listas de espera de años, o sea, de 8 o 9 años para las familias que se apuntaban, ¿no? Entonces nosotros teníamos claro que no íbamos a luchar contra ninguna familia que no tuviera hijos para adoptar un niño. Y de forma casual nos enteramos por una compañera de trabajo mía que existía esta otra modalidad, y la frase de esta amiga mía, cuando me lo contó tomando un café un día en un desayuno, fue
María. Pensábamos que había hecho una pausa.
Ahora te
vuelvo a escuchar.
Sí.
Que la frase
La frase fue, así como en adopción hay listas de espera de 8 o 9 años, en acogimiento familiar los que están en lista de espera son los niños en los centros esperando una familia. Entonces, eso fue algo como tan sorprendente que enseguida yo lo hablé con mi marido y vimos, bueno, pues que esa era nuestra opción, ¿no? O sea, que ahí sí que no le quitábamos, entre comillas, el niño a nadie, sino que al revés, o sea, que había niños esperando una oportunidad.
Y esa experiencia ha sido positiva, entiendo.
Bueno, esa experiencia ha sido súper positiva porque, bueno, nuestro hijo acogido llegó pequeñito, era el menor de nuestros hijos, luego ha crecido con nosotros tranquilamente, al principio manteniendo sus visitas con la familia de origen, luego por circunstancias pues dejó de tener esas visitas, pero bueno, los hay que las visitas son siempre, ¿no? Y es bueno.
Tenemos algún problema con la comunicación, pero es verdad que eso de la lista de espera, que mientras en el caso de las adopciones son los padres quienes esperan, en las acogidas son los hijos quienes esperan que alguien se haga cargo de ello, es revelador.
Y Gloria, hay un teléfono de información de la Comunidad de Madrid por si alguien quiere ampliar todos estos datos que hemos ofrecido, que es el 900-103-490, una información además que vamos a obtener de manera gratuita en este teléfono. Y si alguien se lo ha planteado alguna vez, le surgen dudas, que sepa eso, que no hay lista de espera en este caso de padres, pero sí de 14.000 niños que en la actualidad estaban buscando una familia en nuestro país.
Pues mira, tienen que cuadrar las cuentas y que todos esos padres deseosos de entregar cariño y tiempo a unos hijos pues puedan encontrarse. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Bueno, pues son las 12:35 de la mañana, 1:25 de la tarde, como lo quieran contar, porque es lo mismo, realmente, y Nieves, llévame a algún sitio. Sácame
cerca,
a algún lado.
Y además, sin que mires el reloj, porque se nos va a hacer de noche, que lo sepas.
Sí, bueno, pero entonces...
Tienes hasta las 12, ¿no?
Ya, bueno, pero
conmigo.
Sí, sí, claro que tengo hasta las 12, pero digo que entonces están limitados los sitios, porque muchos cierran antes.
Sí, pero donde yo te voy a llevar hoy, mañana, pasado, y todos los jueves, viernes y sábados del verano va a estar abierto... Y está aquí al lado, en la Casa de Campo, es ¿cuál? El Zoo Aquarium de Madrid. Y sabes una cosa, que como nosotras, todos los visitantes que quieran ir a este parque van a tener una oportunidad única de conocer de cerca esas especies más bellas del planeta, los hábitos crepusculares de algunas de ellas. Porque, por ejemplo, ¿quieres saber cómo duermen plácidamente los osos panda? Bueno, pues te voy a llevar para que lo veas.
Ah, bien.
Está chulina. Que es más chula que nosotras todavía.
Difícil.
Y luego, ¿cómo descansan también, por ejemplo, los elefantes asiáticos? Imagínate las crías con... Bueno, en fin, que es un paraíso verlo y que está aquí en Madrid, muy cerquita, Casa de Campo. Algunas de las escenas de muchas de las que vamos a poder disfrutar de cerca si se acercan a este reino animal en plena Casa de Campo, donde además nos va a dar más detalles María José Luis, directora de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid. María José, buenos días.
Buenos días, Begoña, Nieves, bueno, ¿qué tal?
Te iba a decir buenas noches ya, porque yo ya estoy...
Ella ya está centrada en lo que es.
Bueno, que estábamos poniendo algunos ejemplos, pues eso, ver dormir, ¿no?, a mamíferos, grandes mamíferos, que llama mucho la atención, teniendo en cuenta además que durante el resto del año esta época estival es lo que permite que esa ampliación de horario hasta las 12 de la noche nos va a permitir disfrutar de esas escenas. Pero no solamente descansan los grandes animales del zoo, también hacen otras muchas cosas que van a captar nuestra atención.
Sí, los animales de los grandes mamíferos terrestres tienen una particular forma algunos de dormir, de descansar, luego los sonidos también de la noche, y recordar que estamos en el entorno de la Casa de Campo, que hace más fresco por las noches, que se puede disfrutar de todo el recorrido al anochecer, y eso tiene mucho encanto y no se hace todos los días. Solo tenemos de jueves, viernes y sábados hasta el 18 de agosto.
Bueno, y además es que también está bien visto, teniendo en cuenta que hay mucha gente de la que se queda en Madrid que no está de vacaciones, pero que sí, pese a que está trabajando, puede, entre el jueves, viernes y sábado, que es más fin de semana o previo al fin de semana, no, conciliar esos trabajos, esos campamentos todavía de verano que hay de niños, con poder asistir al Zoo de Madrid.
Sí, bueno, los campamentos de verano los tenemos en Faunia este año. Aquí tenemos las noches del zoo, que, como os decía, es ideal para disfrutar en familia, en pareja. Se puede recorrer todos los continentes y observar a Chulina. Como decís, al principio a Chulina le gusta descansar en los árboles.
Sí. Bueno, decía campamentos de verano como una alternativa más, ¿no?, de cualquier familia de verano en Madrid que sigue trabajando, pero que efectivamente también están los de Faunia, de los que hemos hablado y seguiremos hablando. Pero en cualquier caso, decía, hay planes nocturnos, planes además, Begoña, apúntate esto, que esto nos gusta
ya,
a nosotras.
Ya sé.
Las cenas.
Esto iba a decir, digo, cuando me dices eso, digo, es que se puede cenar.
Claro.
¿Se puede cenar de verdad? No me está engañando Nieves.
No, se puede cenar de verdad, Begoña. Tenemos una entrada online todos los años que incluye entrada más cena. Está muy bien porque el precio es bastante económico, desde 16,90, y te permite disfrutar del parque y además cenar por la noche tranquilamente en una de las terrazas que hay junto al delfinario, para terminar ahí la noche precisamente con la charla educativa que tenemos a las 11 de la noche sobre delfines con sus entrenadores. ¿Delfines? Y tenemos una cría que se llama Coral.
¡Qué bonito nombre!
¡Ay! Yo no sabía que teníais una cría. ¿Desde cuándo? ¿Qué tiempo tiene?
Tendrá ahora, cumplirá unos 2 meses, pero ya pues está un poco más independiente de la madre. Los entrenadores explican un poco pues el comportamiento materno. Tenemos un grupo que está muy unido y bueno, eso forma parte también de las charlas para aprender a respetar los mares, la conservación y sobre todo también el reciclaje, que cada vez es más importante.
Y necesario, claro que sí.
Sí, el medio ambiente que está, bueno, muy vivo y muy presente siempre en el Zoo Acuario de Madrid, ahora más. Y hablabas de los delfines, y los delfines también son un reclamo importantísimo dentro del zoo.
Sí, muy importante, porque además sirven un poco de nexo con los niños, de concienciación y lo que os decía, para aprender a respetar el medio ambiente sobre todo. Y luego los entrenadores, que trabajar con ellos tienen una relación muy especial con todo el grupo de delfines y eso se nota y se transmite también en las charlas.
Sí, yo recuerdo además en uno de los reportajes que tuve ocasión de hacer allí en el zoo in situ, con motivo precisamente de estas actividades que se hacen en verano y algunas como en el delfinario, la nueva temporada hace como 3 o 4 años, y recuerdo, no se me olvidará, como uno de los cuidadores, bueno, se emocionaba bastante, ¿no?, al borde de la lágrima cuando le llegaba a la mente esos recuerdos de algún delfín que había fallecido, ¿no? La complicidad, sí, que se genera entre los cuidadores, sí, con los animales, se nota muchísimo también luego cuando se actúa, ¿no?, y delante del público. Hablábamos de la noche, del día, pero claro, ahora se ven también escenas en las que se come más, se bebe más líquido, los animales también ingieren comidas congeladas, hay inmersiones bajo el agua, vemos a los hipopótamos, sí, por ejemplo, o sea, eso también llama muchísimo la atención.
Sí, mucho la atención, porque de día tenemos otro plan, que es observar a otras especies que les encanta sumergirse totalmente bajo el agua, como son los hipopótamos. Tenemos una pareja de hipopótamos, al rinoceronte indio, a la hembra, que tienen praderas independientes porque son animales solitarios. Pues la hembra de rinoceronte indio, que se llama Bachi, también se sumerge totalmente en el agua, le gusta mucho. A los tigres se dan baños. La familia de elefantes asiáticos se da baños durante todo el día. Además tenemos a las 2 crías, Pilar y Vera, que jugando son divertidísimas con el hermano mayor, que se llama Bogor, y verlas bañarse es divertidísimo y bueno, lo hacen durante todo el día, prácticamente todo el día.
Claro, es que no es solamente verles estando allí por la noche, es que es verles hacer cosas que no hacen por la mañana.
Claro,
exacto.
Sí. Eso es, verles pues en su día a día, que para ellos es ordinario, pero que para nosotros es muy llamativo, precisamente porque tenemos esa ocasión, ¿no?, de además contemplarles en otra época en la que, desde luego, en invierno son otras costumbres, otros hábitos, y esto, bueno, y además sobre todo cuando uno está distendido, ¿no?, que en verano también apetece más disfrutar, porque parece que el reloj corre distinto, entonces también es cierto que vamos con menos prisas. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes, fíjense, el Zoo Aquarium de Madrid cuenta con más de 4.000 animales de 500 especies distintas que proceden de los 5 continentes. Que hay, ya lo saben muchos de ustedes, pero hay delfinario, hay aviario, el primer acuario marino tropical que se inauguró en el año 1995 y que ahora tienen ustedes la ocasión de poder disfrutar de esas otras cosas, costumbres al caer la tarde, ¿no?, en ese entorno que hace más fresquito, pues de verles eso, dormir, los sonidos que hablábamos de la noche, por el día envueltos en el agua, que igual alguna lluvia nos puede caer de alguna trompa, y también otros habitantes, como el macho del león asiático, que también anda por ahí, o 2 crías de leopardo. Qué bonito ver, Begoña, y a todos los oyentes, cómo asoman tímidamente esas crías, cómo juegan con su madre, ¿no?
Yo me he quedado ya con lo de la cría de delfín.
Ah, creía que ibas a decir con lo de la cena, que eso lo vemos después también.
No, fíjate, los delfines más que la cena.
A mí me gusta.
Me parecen unos animales...
Pues tenemos el plan ya.
Pues sí, ¿eh? Nos vamos. A las 12 nos echáis.
A las 12. Estáis invitadas cuando queráis a venir a visitarla de día o de noche el zoo. Cualquier ocasión es perfecta. Y a conocer esa cría del delfín coral, que además ahora es muy curioso el comportamiento del grupo, porque la abuela ahora es la que cuida en intervalos. Cuando la cría se descuida un poco, la madre quiere descansar, la abuela es la que cuida de la cría.
Como, o sea, entonces, como nosotros, como vaya.
Sí, igual. Es un mundo, la verdad, es que maravilloso, y cuando te lo explican los entrenadores, que conocen perfectamente el comportamiento del grupo, las afinidades, y bueno, y eso lo podéis ver en las noches también.
Oye, ¿cómo se llama la abuela? ¿Te acuerdas? La abuela de coral.
La abuela se llama, creo que es Lala. Yo el control...
Para dejarle a Lala, a mis hijos un rato.
Es muy buena abuela, sí, muy buena madre. Y bueno, como todas lo conoceréis también.
Bueno, pues María José Luis, directora de comunicación del Zoo Aquarium de Madrid, que nos vemos prontito. Esta misma noche vamos a estar por allí.
Cuando
así
queráis.
Que invitamos a todos los oyentes a que hagan lo mismo y que disfruten de todas las maravillas.
Igual me lo es que hoy a lo mejor no me pilla, pero estamos diciendo que de jueves a domingo, claro, o sea que tenemos
jueves,
muchos
viernes,
días,
sábado,
tenemos todos los madrileños muchos días.
Y luego de domingo a miércoles cierran a las 8:30.
Que tampoco está mal.
Bueno, muchas gracias.
María José, gracias.
Gracias a vosotras, buen día, un abrazo. Adiós. Adiós.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano en Onda Madrid...
¡Esto es otra historia!
Había una vez una tierra muy chula que ocupaba el norte y el centro de un continente muy grande que habían descubierto los españoles.
Fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos con Dios, la Virgen, Jesús y muchos santos.
Caravanas por allá.
Caravanas de mujeres.
Caravanas de colonos.
Caravanas grandes.
Caravanas pequeñas.
No. Costó 300.000 pesetas. Cuando un acorazado normal rondaba los 40 millones.
Sábados y domingos de 11:30 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Cuántas veces has visto tú Dirty Dancing, Belén Almonacid?
¡Ay, Begoña Tormo! No lo sé.
Pero unas
la
cuantas.
Tengo en cinta de VHS y está desgastada. A ver, la pregunta es, ¿quién que haya estado en el instituto en los años 80 aproximadamente, ¿vale?, no ha visto alguna vez este Dirty Dancing, al menos entre el público femenino, diríamos,
yo,
¿vale?
Yo, desde luego, sí. Varias
sí?
veces.
Bueno, pues una cosa te diré. El salto a lo mejor se da o a lo mejor no se da, pero en el Teatro Bellas Artes pueden pasar muchas cosas con este tema musical, y no estoy hablando de ir a ver el musical de Dirty Dancing. Sino más bien de disfrutar de Mandíbula Afilada, que es como se llama este montaje teatral que podemos disfrutar ya en el Teatro Bellas Artes. Nos queda poquito, como el que dice, unos 15 días hasta el próximo 29 de julio, como decimos, como recordamos, en el Teatro Bellas Artes. Se juega un poquito con lo de Dirty Dancing, pero se juega en el sentido de lo que estamos hablando, de quién no ha soñado alguna vez con convertirse en los protagonistas y que efectivamente Patrick Swayze esté ahí al otro lado para acogernos cuando damos este salto. Ay, Patrick Swayze, no sé si estará en el Teatro Bellas Artes, pero sí Juan, que diríamos es su alter ego sobre el escenario, y Laura, que sería aquella que en un momento dado tendría que intentar lanzarse a sus
que era
brazos.
Baby. En la peli era Baby.
Efectivamente, pero sobre el escenario, mandíbula afilada, tenemos a Laura y a Juan. Se conocieron cuando hacían EGB, ¿vale? Luego coincidieron en el instituto y aquí hubo lío, aquí se enrollaron. Y luego ya pues se han vuelto a reencontrar cuando tienen ya unos 30 y pico, 40 años. Y a partir de aquí yo te digo que Laura es Noemí Ruiz, que Juan es John Plazaola y que los dos se compenetran divinamente, aunque para mí, no lo sé yo, si Noemí las tiene todas consigo, si en un momento dado se lanza sobre John y si John la cogería o no. Noemí Ruiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Me parece maravilloso el resumen que estáis haciendo, ¿eh?
Ay, oye, pues feliz que me haces a mí de que te guste este momento. Oye, tú realmente, porque no vamos a decir si al final se da el salto o no. Sí, es
pero
verdad.
Eso la gente que lo quiera saber, claro, tiene que venir a vernos.
Hombre, sí, antes del 29 de julio, ya lo ha dicho Belén, sí, al Teatro Bellas Artes.
Que rememoráis ese momento. Y sí, es verdad que yo te tengo que preguntar, porque aquí había mucha confianza, si tú realmente, Noemí, confiarías en que des o no des el salto, si John estaría ahí al otro lado para recogerte.
Yo sé que John va a estar siempre al otro lado. Eso lo tengo clarísimo. Y es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado con ese montaje. Volver a reencontrarme con este compañero, bueno, que llevamos 4 años ya haciendo una serie, como ya sabéis, la de ahí abajo en Sevilla, pero encontrarme con él en el teatro ha sido como un regalo y me lanzaría una y mil veces sobre él y sabiendo que esos brazos formidos vascos me van a agarrar muy fuerte y no van a dejar caerme.
En allá abajo... Confío. Es verdad que vosotros no coincidíais mucho, vuestros personajes no eran muy de estar ahí juntos todo el rato. Aquí sí, en Mandíbula Afilada, sois una... Bueno, iba a decir, sois una pareja, que tampoco sois una pareja, sois un momento de reencuentro, un momento de recordar viejos tiempos.
Sí, somos la típica pareja que todo el mundo, yo creo que se siente un poco identificado con esta obra porque todo el mundo ha tenido, ¿no? El primer amor que se te queda clavado ahí, ¿no? Y hay una espinita de qué pudo haber sido, ¿no? Y que no pasó en su momento, pero pasan los años y qué pudo haber sido con esa historia, ¿no? Nos volvemos a encontrar y sí, la obra va un poco sobre que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿sabes?
Es que sois un poco Peter Panes. Es verdad que vuestros personajes de alguna manera son un poco de, venga, ¿para qué vamos a sentar la cabeza?
Sí, totalmente. Hay un punto de... resistirse a cumplir años, resistirse a hacerse mayor, resistirse a tener que abandonar esas ideas que teníamos en la adolescencia, ¿no? Sobre lo maravillosa que iba a ser la vida y que van pasando los años y te das cuenta de que la vida, bueno, es maravillosa, pero no es tal y como tú esperabas, ¿no? Entonces, son personajes que están como muy anclados ahí, sobre todo más el personaje de Juan y de ahí transcurre un poco todo, ¿no? La obra no es todo lo que parece. Eso tan solo lo dejo ahí, porque tampoco quiero desvelar mucho más, porque me parece que es muy bonito que la gente descubra ese giro, pero no es todo lo que parece. Y entonces, pero ya te digo, se encuentran y pasan muchas cosas, porque Laura tampoco es lo que parece, ¿sabes? Mm. Al final se da cuenta de muchas cosas y es aprender esto, que bueno, que vas creciendo y que no puedes, tienes que madurar y no puedes seguir teniendo esas fantasías, ¿no? De cuando eras un niño, pero bueno, que hay muchas maneras de vivir la vida, ¿no? Que tampoco nos tenemos que anclar en un pensamiento de vida adulta donde nos privemos de todas las cosas que hemos soñado, sino que los sueños son siempre realizables. Y entre todas esas cosas transcurre la obra, todas esas ideas.
Mandíbula afilada, la ha escrito Carles Alberola. Es verdad que él decidió en un momento dado ambientar, originalmente el texto está ambientado en los años 60, la nostalgia, los recuerdos, las músicas, las imágenes son de los años 60, pero después Mandíbula afilada ha pasado por las manos del director, de Mario Hernández, que es más de nuestra generación, y ha dicho, hombre, yo creo que el guiño a los 80 tenía que estar ahí, 80-90.
¿Y en qué se nota en esa época? ¿En qué se nota? ¿Qué guiño hacéis, Noemí?
Pues hay mucho, bueno, ya habéis empezado vosotros con Dirty Dancing, ¿no? Que yo creo que es una película generacional completamente. Uh-huh. Yo me he dado cuenta que he estado en este proceso rodeada de chicos, que es una película mucho más de chicas,
sí.
¿Vale?
Sí.
Nosotras,
pues nada, ejemplo, arrastrar a los chicos al teatro.
Totalmente. Yo no sé cuántas veces he podido ver esa peli, que me sé diálogos de esa película.
Perdona, no permitiré que nadie te arrincone.
Nadie te arrincone, por favor. Es que esa es la filosofía de la obra. No permitir que nadie te arrincone. Y entonces yo con esta peli, bueno, pues imagínate, durante el montaje la he visto incluso varias veces porque me parece increíble. Pero los chicos tienen otro gusto. Los chicos son más, por ejemplo, hay otra referencia que es Jurassic Park, y ellos son muy de Jurassic Park. Yo, por ejemplo, pues ahí soy menos, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Sí, a Jurassic Park, Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones sí me gustaba, pero mucho más de chicos también, ¿no?
Eso sí, es cierto.
O por lo menos por lo que yo, mi experiencia, ¿sabes? Que después no me gusta generalizar, ¿sabes? Pero mi experiencia durante este montaje ha sido así, que yo era como mucho más de Flash Dance, de Dirty Dancing, de... La
Top Gun.
Prometida.
Y mira, Top Gun a lo mejor era un poquito de los dos, ¿no? Porque por una parte estaba la historia de amor, pero como por el otro lado teníamos los aviones, ¿no? Daba la sensación.
Ya, pero era de tía, era la peli
era de tía.
Sí. Te lo digo yo. Era peli de tía. Sí.
Bueno, a mí, ¿qué te voy a decir si me gustaba mucho Tom Cruise?
Hombre,
pero
siempre quedaba esto.
Bueno.
Bueno, la Noemí, obra sale, Indiana, Noemí, Indiana también, ¿habláis de Indiana Jones?
Hablamos de Indiana Jones, aparte, bueno, es que tampoco quiero desvelar muchas cosas, pero esa melodía la escucharéis, toda la gente que venga al teatro la va a escuchar, y aparte la va a escuchar de una manera muy especial. Ya te digo, como es una obra, una historia de amor generacional, y entonces está ambientada en todo ese ambiente, y yo creo que sobre todo la gente que ha venido ya al teatro a vernos, lo han dicho mucha gente que es de nuestra generación, de los 30, me han dicho que ha sido un regalo que una obra así, ¿sabes? Porque es que todo, es que te traslada a una historia de amor de tu adolescencia, que todos hemos tenido una historia de amor así.
Vamos a escuchar Top Gun, vamos a escuchar Top Gun. Ese momento, además, en el que se puso de moda esa cazadora de aviador, de piloto, que yo creo que todos tuvimos una también, ¿eh?
Y esas gafas que se han vuelto a poner de moda ahora también,
sí,
¿eh?
Sí, también.
Eso es verdad.
Oye, Noemí, dime una cosa, me voy a reír porque yo necesito mucho reír.
Me parece maravilloso.
Que ves una obra súper divertida, que
vale,
saca
que
constantemente
pregunta,
el guiño.
Digo que si me voy a reír, que
no te he escuchado bien, perdóname, que si te vas a reír,
sí.
Pues que te vas a reír muchísimo. La obra es una historia de amor. Es una comedia romántica que, aparte, tiene muchas referencias, eso no lo hemos contado, tiene muchas referencias también actuales, ¿vale? Hay algunas que están marcadas por Mario Hernández, por el director, y después hay algunas otras que también nosotros ya después de unas cuantas funciones que llevamos estamos empezando a improvisar, ¿vale? Y entonces intentamos que la gente conecte y intentamos hacerle referencias del día a día y cosas muy cercanas, ¿vale? Que están pasando hoy en día. Y si te vas a reír, te vas a reír muchísimo. La comedia... Es una comedia muy ligera, es una comedia muy divertida, pero a la vez tiene su pellizquito. A mí me encanta por eso, porque te ríes todo el rato, pero a la vez sales como enamorado. Yo la sensación que tengo es que la gente sale del teatro enamorada. Esa sensación de decir, ay, estoy como con una risilla tonta, pero a la vez removida, a la vez soy como, qué bonito, ¿no? Que mi historia de amor tan bonita, que... Creo que
Noemí,
la gente se enamora un poco de la historia de amor.
A ver si la vamos a liar y vamos a empezar a querer buscar todos al primer amor de EGB. Y la
¿Te imaginas,
tarda.
Tío? Y ahora con el Facebook y todas esas cosas. Lo tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos todos conectados.
¿Por eso? A ver, ¿qué hacemos?
Bueno, tampoco que la gente tampoco
se vuelva loca,
¿sabes?
¿No?
Eso mismo. Vale. Vamos a ver, que es muy bonito ese primer amor. Esos amores platónicos que todos tenemos, pero también hay que tener un poquito de cabeza porque todo hemos cambiado muchísimo, ¿sabes? Y de eso va precisamente la obra, de cómo al final Juan se queda como estancado en una época y tú dices, no, chaval, que la historia está avanzando, ¿sabes? Y que yo tengo una vida y ahora no vas a venir tú aquí a... Pero bueno, al final siempre se remueven cosas.
Esa es la actitud, esa es la actitud. Hoy hay función a las 8:30 de la tarde, Teatro Bellas Artes. Estáis hasta el próximo 29 de julio. Los sábados me hacéis doblete, 7:30 y 10 de la noche, y el resto de días, jueves, viernes y domingo, 8:30.
Y el domingo a las 8.
Ah, a las 8, un poquito.
El domingo es a las 8, sí, un poquito antes. Es como para que la gente termine prontito.
Pues nada, que ha sido un placer, Noemí. Un besazo.
Igualmente, muchísimas gracias por todo.
Que lo petéis. Gracias.
Adiós.
Un besito, chao.
Oye, que no lo he dicho, pero lo de mandíbula afilada, solo una nota, para que lo sepáis. Esto va de Casanova, que era un don Juan. Aquí el Juanito, nunca mejor dicho.
Amigo. Pues nada, que llegamos a la 1, Belén, pero todavía nos queda media horita de programa.
Cosas interesantes.
Deporte, gastronomía, en fin, muchas cosas.
Hasta luego.
Antes, información.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid contará con un nuevo centro de acogida a menores extranjeros no acompañados y ha incorporado además 30 plazas a las ya existentes, según ha anunciado en la Asamblea la consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno. Cámara Regional, Beatriz Marín.
Sí, cada vez son más los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid y acaban algunos en centros, pero otros en la calle. Esta es la realidad que ha trasladado la diputada de Podemos, Isabel Serra. Responde la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno. Lo escuchamos.
Antes de ayer estuve reunida con vecinos del barrio de Hortaleza que están planteando que desde luego los responsables no son estos niños, sino que son ustedes, el gobierno del Partido Popular, que lleva mucho tiempo sin poner recursos, y están exigiendo que pongan condiciones para que todas las vidas sean seguras y están protegidas, los de los niños, los de los vecinos y los de los trabajadores. Muchas gracias.
Se están realizando obras de mejora en los centros de acogida para poder dar una respuesta adecuada al incremento de la afluencia de menores extranjeros no acompañados en nuestra región, y hemos creado ya 30 nuevas plazas de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados, sí, señora Serra, tal y como les adelanté que íbamos a hacer en el pleno del pasado 24 de mayo. Y, señora Serra, sepa que a todas estas actuaciones se unirá la creación de un nuevo centro para menores extranjeros no acompañados en el que ya estamos trabajando.
Hasta ahora continúa el pleno aquí en la Asamblea de Madrid con la Ley de Salud Pública sobre la mesa.
Gracias, Beatriz. Más cosas. El presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, ha manifestado su alegría por la decisión de la justicia alemana de extraditar a España al expresidente Carles Puigdemont solo por malversación, lo que demuestra una vez más, dice, los engaños y las mentiras que entiende que hay en la causa del Tribunal Supremo. También se ha pronunciado la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi.
Ahora el presidente Puigdemont se le deja en libertad después de la situación de hoy y habrá un recurso. Seguiremos batallando con el caso de la malversación, que está claramente fundamentado que no ha habido, que además ha habido declaraciones por parte del anterior gobierno español en el que es evidente que no ha habido.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein ha informado de que no puede recurrir la decisión de la audiencia. El propio Puigdemont en su cuenta de Twitter ha publicado: hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Lucharemos, añade, hasta el final. El gobierno español, por su parte, ni se pronuncia sobre las decisiones de los tribunales españoles y tampoco lo va a hacer, matiza, sobre la justicia alemana. Lo que el gobierno desea, afirma, es que la justicia pueda hacer su trabajo con todos los encausados. La Policía Nacional ha detenido a una persona que introducía en España más de 4 kilos de cocaína oculta en bombones. El arresto se ha producido en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Escuchan a un portavoz policial.
Procedía de la ciudad brasileña de Sao Paulo y llevaba en la maleta una gran cantidad de bolsas con bombones hechos de cocaína. Durante los dos últimos fines de semana, los agentes del aeropuerto intervinieron alrededor de 40 kilos de cocaína y detuvieron a 8 personas que empleaban distintos métodos de ocultación.
Y el director general de tráfico, Pera Navarro, ha anunciado en su primera comparecencia pública tras tomar posesión que una de sus primeras medidas al frente del departamento será la actualización del carné por puntos. Hay que hacer balance, ha dicho, actualizar y retocar para darle un nuevo impulso. Pues hasta aquí las noticias, que serán ampliadas estas y otras a partir de las 2 en el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Cuatro minutos pasan de la 1 de la tarde. Ya saben que a esta hora tradicionalmente en Onda Madrid es el partido de la 1. Ahora se alarga un pelín el Buenos Días Madrid. Llegamos hasta la 1:30, pero queremos un avance que nos trae Rodrigo de Pablo, que va a hablar de Croacia, va a hablar de Francia, va a hablar de Cristiano Ronaldo luego, de Mbappé también. Oye, yo estoy sondeando y toda la gente prefiere Mbappé.
Sí, Mbappé mejor que Neymar,
sí,
¿no?
Sí, sí, se lo hemos preguntado ya a una becaria también, Mbappé.
Es una cuestión de gustos. Yo creo que a Florentino, fíjate, el tema de Neymar, eso de ser un futuro Balón de Oro, por lo menos ha presentado su candidatura en los últimos años, todavía no lo ha sido, pero es verdad que este Mundial nos ha dejado la sensación de que quizá con 26 años Neymar, Mbappé tan jovencito, apenas 20, a lo mejor el futuro es más de Mbappé que de Neymar. En cualquier caso, trayectoria tienen los dos por delante y categoría también para fichar por el Real Madrid.
Carácter distintos. O sea.
Caracteres en distintos, aunque bueno, todavía Mbappé hay que también encarrilarlo. Es un futbolista demasiado joven y comete sus pecados de juventud, y su entrenador, su seleccionador ahora Deschamps, en el Mundial alguna actitud le ha corregido también. Vamos a hablar, como tú bien sabes, del Mundial, de ese partido de ayer que hace que la final del domingo a las 5 sea la que enfrente a la Francia de Mbappé con la Croacia, entre otros de Modric, de Rakitic o de Bersálico. Vamos a hablar, obviamente, de las secuelas que nos deja el partidazo que vivimos ayer. Emocionante todo el Mundial de principio a fin, y las semifinales no han sido una excepción. Hablaremos del Real Madrid, de las reacciones que se siguen produciendo a la marcha de Cristiano Ronaldo. En Turín está la Juventus ya desplegando la alfombra roja para presentar con boato al nuevo futbolista del equipo bianconero, pero en Real Madrid le va a seguir echando de menos, y vamos a conocer alguna de las reacciones de última hora que van encaminadas en ese sentido. Hoy sigue siendo, como durante toda la semana, día de presentaciones al sur de la comunidad. Estaremos en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. Acaba de ser presentado, entre otros, Jaime Mata, que es un futbolista madrileño del que ya cantamos muchos goles en Madrid al tanto hace unos años, y que vuelve como máximo goleador de la segunda división. Metió 35 goles la temporada pasada, y el próximo año, o esta próxima temporada, va a estar en el Coliseum Alfonso Pérez. También presenta en Leganés. Escucharemos a Rodrigo Tarín, escucharemos a Mejías y a Facundo, que son dos futbolistas jovencísimos, 18 y 21 años, que van a jugar en el Leganés la próxima temporada. Y también oiremos las primeras palabras del nuevo fichaje del Real Madrid de baloncesto, el esloveno Prepelic, y como no, también un apartado especial para el Tour de Francia con la sexta etapa, en breve ya en movimiento, y con Wimbledon, donde tenemos a nuestro Rafa Nadal ya en semifinales, otra vez candidato a ganar un Grand Slam.
Pues nada, todo eso, pero con mucho más detalle a partir de la 1:30. Rodrigo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues seguro, estábamos antes hablando con Belén Almonacid de las referencias a los años 80, Dirty Dancing. Bueno, pues seguro que esta sintonía, El coche fantástico, le suena a más de uno. Y seguro que no iba a gasoil, porque los coches diésel, ya lo dijo ayer la ministra, tienen los días contados. Y de eso va la pregunta que les hacíamos hoy. Orlando Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, sí. Y los oyentes siguen activos, enviando sus mensajes de texto y de voz. Hay muchas opiniones que sí, que me parece que por medio ambiente, no por reducción. Bueno, ese primer oyente nos dice que está bien porque el desarrollo de la tecnología va avanzando.
Buenos días, Madrid. Yo no sé si los coches diésel contaminan más. Lo único que sé es que yo tengo un coche diésel recién comprado y dicen que los coches diésel poco a poco van a comenzar a desaparecer. Algo tendrá que ver seguro para que tomen esa decisión en un futuro.
Estábamos comentando que los fabricantes precisamente habían puesto un poco el grito en el cielo porque decían que un coche diésel, bueno, pues esa imagen de un coche contaminante son los diésel que tienen 20 años, 15, que hay mucho porque el parque automovilístico en Madrid pues está bastante envejecido, pero que los coches nuevos, los motores diésel nuevos no tienen nada que envidiar a los coches de gasolina. Y que se está desprestigiando un poco, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo que el diésel eso está en extinción.
Así es, y si hablamos de contaminación, este oyente opina que debería ser un proyecto mundial.
Sí, porque así no hay tanta contaminación aquí en Madrid y en el mundo.
Entonces, bueno, hay otros que prefieren que los coches sean totalmente eléctricos.
Me prefiero los coches eléctricos porque son solo para cargar baterías, no estos que suman de gasolina.
Y este último oyente dice que prefiere diésel porque es consumo, ahorro y tiene un coche por ahí guardado de hace tiempo.
Tenemos el parque automovilístico más antiguo junto con Grecia. Y eso, claro, los que tenemos diésel, nos gusta tenerlo. O sea, no quiere decirse que a lo mejor voy a ir al centro, pero me gusta ir por la periferia o por la carretera con mi diésel, que es muy bueno.
Por el centro no le van a dejar, me temo. Pero bueno, mientras lo pueda mantener.
Begoña, ¿cómo lo prefiere?
No, yo prefiero que me dejen circular. Hombre, yo como preferiría un eléctrico, pero claro, no me lo puedo permitir ahora. Que Orlando, que muchísimas gracias. Vale. Mañana vuelves a hacer la pregunta a los oyentes, ¿vale?
Así es.
Gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta mañana.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues 11 minutos pasan de la una de la tarde ahora mismo y el tiempo corre, el tiempo vuela, no nos damos cuenta, pero avanza y cambiamos,
sí.
Belén Almanacín.
Hombre, que sí cambiamos, se corre tanto, tanto, tanto que parece que fue ayer y han pasado siglos del año 1760.
Sí,
¿vale?
Sí, a mí no me parece que fue
ayer. Pasado siglos.
Yo ni me acuerdo casi.
Yo tampoco, tengo una vaga idea de lo que pasaba en ese tiempo, pero... bueno, hay cosas, mira, que cambian y otras que no. En el sentido de, ¿qué no haría un hijo por su madre? ¿Verdad?
Siempre, claro, eso siempre.
¿Qué no haría un hijo que sea rey, que fuera rey por su madre, que obviamente también era reina? ¿Hasta qué punto los deseos o los delirios de una reina nos han podido cambiar la vida a todos? Es aquello que hoy vamos a contar. Bueno, nuestra reina es nada más y nada menos que Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, ¿vale? Su hijo, nada más y nada menos también que Carlos III, ¿vale? Que de alguna manera forma parte importantísima de esta ciudad de Madrid. Y la historia tiene que ver con esas estatuas que vemos, por ejemplo, en la Plaza de Oriente. Sí. Bueno, en los jardincitos, entre el Palacio Real.
Los Reyes Godos.
Los Reyes Godos, efectivamente. El primero de ellos, el primero que se hizo, ¿vale? Fue el rey godo Ataulfo, que reinó allá por el año 417 después de Cristo. Bueno, pues ¿por qué esas estatuas están ahí y no en el lugar que les correspondía, que era la azotea del palacio?
Por superstición. Por la canción que ha elegido Juanjo, por superstición.
Ahí estaba. Pues mira, por un sueño que tuvo Isabel de Farnesio.
Por un sueño, ¿vale? Por Dios.
Sí, a ver, ella... Es verdad que dicen que no estaba muy para allá en aquel tiempo.
O sea,
¿vale?
No muy en su sitio. Estaba más para allá que para acá, quieres decir.
Efectivamente, sí. Eso es lo que yo quería decir. Entonces resulta que ella estaba una noche durmiendo, ¿vale? Y de repente se despertó sobresaltada, ¿vale? Una pesadilla. La atormentaba. Estaba aterrorizándole a diario esa pesadilla que empezó a repetirse de manera constante. Ella soñaba todas las noches que había un fuerte terremoto en la ciudad de Madrid y que las estatuas, de repente, como si cobrasen vida, se precipitaban de esa azotea donde iban a estar situadas las estatuas de los reyes godos hasta el suelo, y precisamente una de ellas, desconozco si la de Ataulfo o la de otro rey, se caía sobre ella y la mataba fulminantemente. Ella decía que era una señal divina y se lo decía todos los días a su hijo Carlos III, que al final dijo, venga, vale, sí, por favor, no pongáis las estatuas en lo alto del palacio.
Pero mamá, vayan... me dejas en paz.
Efectivamente, y acabó tan harto de las estatuas, o de su madre, no lo sé, ¿vale? O de las dos cosas, que dijo a Sabatini, que era el arquitecto encargado del diseño del Palacio Real y de todo aquello que tenía que ver con la decoración, que dijo, mira, las estatuas están, las esculturas, es que no quiero ni verlas. Me las pones en el sótano más profundo y de verdad que nadie jamás en la vida me vuelve a hablar de ellas. Y ahí estuvieron hasta que apareció Isabel II. Todo aquello que se da, alguien nos cuidará. Que dijo, pero vamos a ver, que tengo todo el sótano del Palacio Real lleno de estatuas. Que yo necesito el sótano para otra cosa. Vamos a sacarlas, vamos a que tengan un poquito de vida, que nos hemos gastado el dinero en hacer todas y cada una de estas estatuas, que además son muchísimas, ¿eh? Yo creo, es más, hay quien dice que es la razón auténtica por la que las estatuas nunca estuvieron en la azotea, que si llegan a estar ahí arriba, según del palacio. Porque es que cada una de ellas, 108... para que te hagas una idea, tienen 2,5 metros de alto. El peso es tremendo y el Palacio Real, de verdad, que se hubiera hundido, y por eso los arquitectos dicen que fue Sabatini realmente el que le dijo, mire, Carlos III, a pesar de que usted lo sabe todo y lo puede todo, como subamos esto a las alturas, se nos hunde el palacio y la liamos parda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues Isabel II dijo, vamos a sacar a los reyes godos, que empiecen a darle un poco de vida a nuestra ciudad. Y fíjate tú por dónde, que tenemos las que están en la Plaza de Oriente, tenemos 8 más en los jardines de Sabatini, tenemos 13 de esas esculturas de los reyes godos por el Paseo de Argentina, también hay en el Retiro e incluso las tenemos fuera de Madrid. Tenemos 6 en el antiguo Museo del Ejército, tenemos en Toledo, en Burgos, en Logroño y en Vitoria algunas de estas esculturas de los reyes godos.
Los que cundían los godos,
sí,
madre mía.
Que eso sí, si os fijáis, la perspectiva de los reyes godos es un poco rara, porque cuando se hicieron pensaron que estarían arriba.
Claro,
al estar más abajo, abajo, ¿no? Efectivamente, tú miras al rey y dices, ¿a dónde estaba usted mirando, majestad? Pues eso, estaba mirando desde las alturas y se acabó quedándose en el suelo.
¿Qué cosas nos cuentas, Belén? Me tienes fascinada.
Ay, pues nada, que volveré, prometo.
Venga.
Como volver, ¿eh? No sé,
pues
qué historia.
Hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
Ah. Y ahora este tiempo que nos queda hasta la 1:30, les recordamos, vamos a darles una pista gastronómica. Saben que a esta hora ya, cuando va apretando el hambre, nosotros hacemos propuestas. Y propuestas que esperamos sean útiles, originales y además también fresquitas, porque terrazas hay muchas, seguramente si baja a su casa, pues debajo de casa tenga una terraza. Pero el sitio que les proponemos hoy, pues es muy especial por el lugar donde está, en pleno centro de Madrid. pero no solamente en pleno centro, es que es un sitio de fábula, así se llama. Fábula Buey Champagne, y tenemos aquí a su propietario. Buenos días, Luis Dorado, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal.
Fenomenal, ¿tú siempre estás contento?
Yo siempre estoy contento.
Así da gusto, pero no me extraña, porque en el sitio en donde pasas muchas horas del día, esa terraza, dinos exactamente dónde está, porque si yo digo que está enfrente del Círculo de Bellas Artes, mucha gente dirá, ¿pero dónde?
Pues es un, efectivamente, está justo entre el Círculo de Bellas Artes y el Hotel Suecia. Uh-huh. Estamos ahí...
En la calle, no en la calle Marqués de Alcalá, de sino en Marqués de, Casarriera, que es la pequeñita, pero es que es un edificio singular, emblemático de Madrid, y que poca gente, o sea, que hay mucha gente que no sabe que ahí hay una terraza.
Mucha gente, sí. Además es que es precioso, de verdad. El edificio es
una pasada,
es un palacete, el palacete de Marqués de Casarriera, que además está muy chulo porque tiene un jardín que está protegido. Bueno, cuentan que hay ahí especies autóctonas que trajo Cristóbal Colón de América y que de ahí se reforestaron.
Sí, se reforestaron.
Muchas en el Retiro. Y eso está muy protegido y, bueno, tenemos ahí un jardín... Bueno, con vistas al palacete y al jardín.
Hemos empezado con el sitio que es el marco, ¿no? Que se suele decir, el marco incomparable para quien está acostumbrado.
Además,
me
parece
a esto.
Que estando tan cerca de la Gran Vía de Cibeles...
Es un lujo estar en un oasis,
¿no? Súper silencioso, ahí con nuestra fuentecita, verde, fresquito...
Bueno, pero luego además a estos sitios se va a los restaurantes a cenar y a comer. Y allí se puede cenar y comer bien. Sí. Tenéis una carta sobre todo basada en la calidad del producto. No os andáis con muchas, quitando a lo mejor alguna receta un poquito más...
Nada, lo nuestro desde siempre, Fábula, el concepto que ha tenido es especializarnos en algo, bueno, diferente a lo típico de qué tipo de cocina tienes. No, cocina mediterránea, y uno dice siempre, joder...
Como todos.
Y entonces, pues, hace ya mucho tiempo, pues, quise unir mis dos pasiones, que es la carne y el champán. Uh-huh. Y hoy en día, que ya ha pasado mucho tiempo de esto, pues, no se ve tan de locos, pero yo en la época en que empecé a poner hamburguesas de carne de buey, con una copita de champán, pues era una locura.
Fuiste de los primeros, pues fuiste pionero en esto. Sí. Ahora que lo que efectivamente, porque tampoco estaban de moda entonces las hamburguesas como lo han estado luego, tú sigues, porque además tienes varios tipos de hamburguesas. ¿Cuáles son, ahora ya que tienes experiencia, porque llevas unas cuantas hamburguesas vendidas, ¿cuál es la que más le gusta a la gente?
Pues bueno, es que con las hamburguesas es como con los colores o las flores, o lo que bueno, todas las flores son bonitas, pero cada uno tiene su preferida. Yo creo que la que más se vende es la americana, uh-huh. que es la típica.
Que es la clásica, ¿no?
Sí, es
buena
la clásica,
carne.
Con su pepinillo, su queso cheddar, su tomate y bueno, pues.
Lechuga,
sí,
en fin.
Un poquito de cebolla caramelizada, la clásica. Pero luego yo
¿A ti te gusta más otra?
A mí me gusta mucho más otra, sí. Hay una que se llama Estasi Dorado que. Bueno, es totalmente diferente a lo que uno puede imaginar una hamburguesa. Es con pan de pueblo, una especie de tosta, lleva un poquito de trufa y, bueno, queso
de cabra. El
huevo
también, la cebolla, rulo de cabra,
sí.
En fin.
Tenemos la sibarita con un poco simplemente la carne y un poquito de foie a la plancha y unos hilos de Pedro Ximénez. La japonesa con unos brotes de soja y un poquito de kimchi. Bueno, son hamburguesas totalmente diferentes a lo que un niño está acostumbrado a ver. De hecho,
ahora, lo que sí comparten todas es la calidad de la carne. Carne que se puede comer en hamburguesa, pero que también, bueno, para los amantes de la carne como tú, en bloque, por así
bloque.
Decirlo,
sí.
Tenéis muchas opciones.
Sí, tenemos pues el típico chuletón de buey o de cebón, porque bueno, el buey ya sabemos que es un producto muy especial, que no hay mucho. Y también tiene un precio alto.
Porque, acorde a la escasez,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, como no hay mucho. Y entonces damos la opción de que sea de buey o de cebón, que sigue siendo macho, pero de menos edad, uh-huh. y sin castrar. O vaca vieja, que está fenomenal también.
A mí la vaca vieja, desde luego,
fenomenal.
Creo que no tiene nada que envidiar al buey.
Pero vamos, una vaca vieja con su curación en cámara...
Madurada, esa carne y tal.
Yo soy demasiado bestia en eso. Me gusta mucho tiempo en cámara. Me gusta mucho... casi a punto de que esté mala. Y uh-huh. es unos sabores y unas texturas pues diferentes. Y
la gente evidentemente pide el punto de la carne.
El punto de la carne es algo también que es tan difícil de conseguir. Ya no solo a nosotros, yo siempre...
Conseguir que te lo hagan como quieres.
Es que no es tan fácil. Es que cuando un señor nos dice un chuletón de 1,3 kilos, muy poco hecho, o lo típico se dice, no, yo le saco el capote, que esté muy poco hecho, que esté muy poco
hecho. ¡Muja!
¡Que muja! Vale, eso no es difícil. Pero conseguir que esté calentita por dentro es muy difícil. Uh-huh. Entonces... Nos suenan todas las alarmas y estamos todos preparados para un cliente especial que pide la carne como debe ser.
Poco luego hecho. Tenéis también solomillo, por supuesto, hacéis un steak tartar estupendo con sí. Solomillo también.
Con solomillo de buey también. Sí, tenemos todos los casi todos los formatos de carne que uno puede esperar en un sitio de carne. Pues uh-huh. El steak tartar, el solomillo, el vacío, un corte de carne que...
Argentino, que está muy de moda y tal. Es una carne que hasta hace no mucho en España no era muy conocida, no especialmente tierna, pero sí muy sabrosa y
muy
para
sabrosa,
la parrilla fantástica, ¿no?
Nuestra carrillera, la carrillera igual, hasta hace bien poquito era un plato que no se veía en los restaurantes y ahora...
¿La carrillera pues, que cómo la preparáis?
No, con su salsa, con vino, pues como un rabo
estofada,
de toro. Estofado, con... efectivamente, y con patata frita de la de toda la vida.
Por cierto, patatas fritas, dice, de toda la vida como quitando la importancia, pero qué difícil es
encontrar
ir a un restaurante que te hagan patatas fritas de verdad. Donde han cogido la patata, la han pelado, la han frito en un buen
además,
aceite.
Es que yo que vivo del restaurante... Es que no lo veo tan complicado. No sé por qué se ponen tan nerviosos los demás restaurantes o por qué no lo ponen. Y yo me dedico a eso. O sea, no lo entiendo. Igual que hacer una carne de hamburguesa, ¿por qué no la puedes picar en el momento? Que es uh-huh. lo suyo. Tienes que tener ahí...
Que es lo que hacéis vosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros todo se hace en el momento y se pica en el momento. Pero
luego
hay restaurantes
también,
que pues, tienen la carne picada ya.
También se puede tapear en el... tenés opciones para tapear allí porque hay varios espacios, ¿no? Hay dos tipos de mesa. Uh-huh. ¿Qué pide la gente? ¿La ensaladilla esa estupenda?
Sí, depende de la temporada, pero en verano en Madrid o vamos a decir en España, no pedir una ensaladilla rusa. Nosotros lo hacemos con un poquito de perdiz escabechada, que le da su toque.
Toquecito
unas
distinto.
Croquetas, tenemos croquetas de trufa y de cecina de buey.
Cecina también, para quien quiera la pureza sin croqueta, cecina de buey.
La cecina de buey, yo no sé... que está mejor, un jamón o una cecina de buey. Buena, ¿eh? Uh-huh. Están muy ricas las dos cosas.
Si la es buena, cecina. Está difícil, no hay que elegir. Sí, se puede tomar un jamón
tomar.
y una cecina. ¿Eh? Sí, 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 sí. También tenéis aros de cebolla, que son también un poquito especiales porque el crujiente es más del que estamos
acostumbrados.
Bueno,
lo hacemos con panko. Nosotros los aros de cebolla los dejamos en leche durante unas cuantas horas para que pierdan el picor y...
Para que no sea agresiva, ¿no? El picor de la cebolla.
Y luego una tempura con panko. Sale crujientito y no aceitoso.
Qué rico. Es que lo digo como si fuera fácil, pero no lo es tanto. Oye, para los amantes del pescado también hay opciones, que estamos centrándonos pues en la carne, pero tenéis un montón de cosas de pescado. Además, tampoco son las clásicas. O sea, no es lo de dorada, lubina, que también, por supuesto,
también
tenéis,
tenemos, sí,
pero no nos quedáis ahí, ¿no?
Bueno, tenemos un tataki de salmón o el chuletón del mar, que es a veces lo pongo y a veces lo quito porque no es tan fácil también conseguir un buen chuletón del mar, me refiero al atún rojo, uh-huh. que era mi obsesión, tener también un...
Lo que pasa es que uno lo ve y tiene, parece que está enfrentándose a un chuletón de carne roja,
sin lugar a dudas,
¿verdad?
Es que un trozo bueno de atún marcado a la plancha y lo cortas así... Hay que mirar muy bien para ver lo que es eso, ¿eh?
Y aparte del atún, que no siempre, porque pues por esa búsqueda de la excelencia del producto, pues solamente se tiene cuando se consigue ese atún rojo.
Pues tenemos la opción de bacalao. Hacemos un bacalao confitado con un pilpil negro, que lo hacemos con tinta de calamar. Un tataki de salmón con su ajo blanco también puede ser. No tenemos muchas opciones de pescado, pero lo que tenemos está bien.
Oye,
está
¿y el esturión?
El esturión lo hemos quitado ahora de la carta también. A mí me encanta, particularmente me encanta... Pero igual, no conseguimos siempre el mismo calidad de producto.
O sea, lo que queréis es regularidad, ¿no? Cuando lo podéis ofrecer a vuestro cliente también y si no, pues preferís.
Eso es algo que
no
los
tenerlo.
Restaurantes nos cuesta mucho conseguir que los proveedores nos mantengan siempre una regularidad buena en los productos. Bueno, nosotros tenemos la suerte, casi todos nuestros productos son de Valle del Esla, que los propietarios son la familia Álvarez, llevan un producto muy bueno y son de los pocos que te
garantizan digamos,
100%
¿no?
de que lo que tienes es buey. Que yo siempre lo digo, ojo con los típicos sitios estos que te ponen menú del día, no sé qué, y entrecot de buey y te vale
imposible.
14 euros. O
imposible.
Un chuletón de buey, 56
imposible
euros.
Imposible porque es dar imposible. De comer a un buey todos los años que vive es, pero que muy caro, muy,
muy caro.
Caro.
No,
oye,
hay.
Y en el apartado dulce para los golosos, el postre, que es, bueno, pues un poco con lo que todo el mundo se deja el huequito, ¿no?
Bueno, tenemos el típico culán de chocolate... que yo creo que es un producto que no falla, le encanta a los padres, a los hijos, a los abuelos, a todo el mundo. Tenemos un crujiente de manzana con un poquito de crema inglesa. Uh-huh. ¿Qué más tenemos?
Tenéis brownie.
Ah, el brownie. Brownie casero también.
Y la tarta de queso, que nuestra son clásicos.
Nuestra tarta de queso también.
Y ahora en verano, sí. Helados, por ejemplo.
Y helados, sí, que es un plato con 3 bolas de helado y le decimos los sabores que tenemos y el cliente elige.
Que también vais cambiando.
Sí.
¿Qué sabores soléis tener?
Pues a nosotros nos gusta mucho tener fijo el violeta, el frambuesa y un chocolate bueno. También la vainilla buena.
Cuando la vainilla es buena.
Cuando la vainilla es buena, está.
Pero la...
es un buen helado.
Y ahora en verano también, bueno, pues uno puede terminar la copa tranquilamente en la terraza.
En la terraza, ¿eh? Sí, sí.
¿Hasta qué hora os dejan?
Estamos hasta las 2, efectivamente, hasta qué hora os dejan. Nos encantaría estar más tiempo, pero las terrazas y, bueno, toda la hostelería estamos siempre muy vigilados con este tema, que también es algo entendible por el tema de los vecinos. Aunque nosotros, gracias a Dios, por un lado el Banco de España, por el otro lado Bellas Artes y por el otro lado...
Los vecinos son tranquilos, ¿no?
No hay muchos vecinos.
No se quejan
pero
mucho.
Pero hay que estar hasta las 2. Y bueno, pues ahí estamos, toda la noche fresquito.
Vais a estar abiertos, por supuesto, todo el verano, ¿no?
Abrimos todo el verano y todos los días.
Y tenéis ese sistema de fufus, como dices tú, para estar frescos, porque muchas veces uno no puede ni dormir.
Bueno, a las mujeres les cuesta un poco el fufus, como digo yo. Con eso de...
con el pelo. Sí, es que se encrespa, sí. Luis, es que se encrespa el pelo.
Pero yo prefiero estar con el pelo encrespado y
sí, yo también te advierto que por las noches en Madrid da lo mismo donde estés, que se encrespe el pelo, pero estar un poco fresco.
Además que guerra, porque imagínate en una mesa... una señora, perdone, nos puede quitar, y en la otra mesa, oiga, que la ha quitado, puede encender. Y entonces, yo a veces, en broma, le digo, ¿le puedo presentar a ustedes?
Se ponen de acuerdo.
Y ya me dicen lo que quieran.
Y también, bueno, pues para quien prefiere gozar del aire acondicionado, pues seguís manteniendo los salones.
Sí, nuestro salón es precioso.
Porque tiene una decoración que desde luego merece la pena.
Es que la decoración es, no hay decoración, es todo muy blanco, con algunos dorados, con curvas en las paredes, y al final el protagonista no de la decoración, que es muy chula, es la persona que tienes delante y tu plato, y ya está. No
que está, que está muy bien eso, que muchas veces sale uno para cenar. Pues eso, recuérdanos la dirección.
Marqués de Casarriera, pues número 1, enfrente del Círculo Bellas Artes y el Hotel Suecia.
Fenomenal. Fábula. Luis Dorado, pues ya han visto esa recomendación, Fábula Way Champagne, un sitio en donde no fallar para comer buena carne, para... Por cierto, champán vendéis mucho, ¿no?
Champán vendemos mucho, sí.
¿Sois de los que más en Madrid?
Somos de los que más
¿O los que más
Madrid.
Directamente en Madrid?
No lo sé si los que más, pero siempre hemos sido de los que más.
Quizá también porque tenéis un precio en donde el champán no lo cargáis, no pretendéis ganar con el champán todo lo que se...
Nada, ya con el champán ya todos los viejos hosteleros ya ganaron bastante lo que tenían que ganar con el champán. Nosotros tenemos unos precios bastante buenos en champán.
Perfecto, pues eso, el lugar estupendo para escaparse un día de los rigores del verano y disfrutar en ese oasis, en el pleno centro de Madrid, pero sin un ruido y fresquitos. Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Begoña.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros ya saben, a esta hora, 1:30, tenemos que ceder el testigo a nuestros compañeros de deportes, que entran un poquito más tarde, pero condensan en esta media hora todo lo que les tienen que contar.